Así es, y para conocer, como dices, más de cerca este problema de la trata de personas, sobre todo de mujeres, tenemos al otro lado del teléfono a Anne Garay, que es miembro del equipo de incidencia de CEAR Euskadi y responsable del proyecto de trata con fines de explotación sexual y derecho de asilo que estamos desarrollando. Anne, egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, vamos a ver, con motivo de este pasado 8 de marzo, CEAR publicó un informe titulado Identificación de las necesidades especiales de las víctimas de trata. Un poco, ¿cuál es el objetivo de este informe?
Bueno, el objetivo que se ha querido o que se ha perseguido con este informe es hacer un examen en varios países, en uno de los cuales ha sido el Estado español, de cómo debería adaptarse el procedimiento de asilo, del derecho de asilo al que tienen derecho las personas refugiadas, a la realidad de la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Que es una realidad que desde hace ya tiempo, pues venimos de la que venimos teniendo indicios en nuestras oficinas, ¿no? En las que atendemos a las personas, a las mujeres refugiadas en este caso.
No, como dice, no es solamente un problema a nivel de Estado español, ANE, sino que en este informe han colaborado o han participado también organizaciones de 15 países o una quincena de países. Se destaca un poco la especial vulnerabilidad a la que se enfrentan las víctimas de trata, que caen en manos de redes, generalmente en mafias, que las traen, las obligan a prostituirse, lo que hemos comentado, de explotación sexual. Y de hecho, recientemente hemos tenido incluso varias noticias sobre el desmantelamiento de redes de este tipo, bien por parte de la Ertzaintza o de otras fuerzas de seguridad en las cercanías.
Sí, así es. Bueno, periódicamente aparecen noticias de desmantelamiento de redes, ¿no? Hay que decir que el Estado español es uno de los principales territorios tanto de llegada como es decir, de destino como de tránsito para las mafias que tratan mujeres con fines de explotación sexual en Europa, ¿no? Actualmente, bueno, hay evidentemente es complicado dar cifras reales, exactas, por la propia naturaleza, ¿no? De la realidad de la que hablamos, que es completamente clandestina. Pero la cifra se mueve entre unas 15.000 mujeres en el Estado español en estos momentos en situación de trata, es una cifra del Ministerio de Interior, y las 40 o 50.000 mujeres que estima que existen en este momento aquí la red española contra la trata.
Es una auténtica barbaridad. Vamos a ver, como decía, es más fácil ofrecer estos datos. Lo que sí sabemos es que desde finales del año 16, según el informe del propio CEAR, en España se han concedido asilo a 19 mujeres víctimas de trata y a 4 menores que estaban a su cargo. Son muy pocas en relación con todo lo que hay, ¿no?
Sí, son poquísimas. Efectivamente, a finales de 2016 fueron 19 las mujeres a las que se les concedió la protección internacional. Había otras 4 mujeres a las que previamente se les había reconocido, pero como dices, comparado con las cifras de las que estamos hablando, pues prácticamente, o sea, es una cifra que es muy preocupante, ¿no? Nos parece muy preocupante. En general, la mirada que está teniendo en estos momentos las instituciones hacia estas mujeres es una mirada que está mucho más dirigida a la persecución del delito, es un enfoque policial, ¿no? Y también es un enfoque bueno, que las trata como si fueran inmigrantes irregulares, ¿no? Que han de ser, bueno, pues en su caso expulsadas. Y nosotras lo que estamos planteando es que esa mirada, ese enfoque debe dirigirse hacia la protección de las mujeres, ¿no? Hacia la protección de quienes están sufriendo una violación grave de sus derechos humanos, ¿no? Porque también queremos poner el acento en que no solo sufren explotación sexual, ¿no? Sino que hay asociada a esta explotación una violación, una vulneración de los derechos que va mucho más allá. Estamos hablando bueno, pues que se las mantiene confinadas, de que no se las permite acudir a organizaciones sociales, de que en algunos casos se las fuerza a quedarse embarazadas y luego pues se las chantajea con sus criaturas o de que se las obliga a tener abortos clandestinos. Son mujeres a las que se está moviendo constantemente por el territorio para que no establezcan relaciones de confianza con nadie, ¿no? Ni sepan tampoco exactamente dónde se encuentran.
Bueno, es un poco duro escuchar todo esto. Ane, en CEARRA Euskadi, aunque no tengamos un dato exacto, sí que habéis detectado mujeres que podrían haber sido o estar siendo víctima de esta trata y de esta explotación sexual.
Sí, bueno, concretamente por las oficinas de CEARRA Euskadi, la cifra que tenemos es de 63 mujeres posibles víctimas de trata que pasaron por nuestras oficinas entre 2016 y 2017. Es un número estimado, ¿no? Nosotras lo que vemos son ciertos perfiles, concretamente de mujeres subsaharianas, la mayor parte de ellas provienen de Nigeria, y vienen a nuestras oficinas contando historias. Generalmente ellas no se identifican como víctimas de trata porque, bueno, están amenazadas por las redes, ¿no? Y no van a identificarse como tal. Entonces, bueno, cuentan una historia de asilo y bueno, ya tenemos como algunas características identificadas, ¿no? En ellas, que nos llevan a pensar que podrían estar en situación de trata.
Ane, y aparte de estas mujeres, como dices, de la zona subsahariana, que generalmente suelen migrar por motivos económicos, por buscar otro, un futuro, vamos a decir, en este primer mundo, en el desarrollado, también con situaciones como la de reciente de vivida en Siria, hubo muchísima migración de gente refugiada ya. En este caso, hubo también, me imagino que se han denunciado en varias ocasiones casos similares de mujeres que han sido, pues eso, secuestradas, vamos a decir, entre comillas, por organizaciones de este tipo que luego las someten a explotación sexual.
Sí, bueno, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, es cierto que hay mujeres que vienen del África subsahariana con un proyecto migratorio huyendo básicamente de la pobreza y la miseria, ¿no? Pero nosotras queremos recalcar que muchas de estas mujeres que llegan aquí, que son víctimas de trata, en realidad vienen huyendo ya de persecuciones en origen, ¿no? O sea, ya en origen son mujeres refugiadas, vienen huyendo, por ejemplo, en el caso de Nigeria, bueno, pues de situaciones de empobrecimiento, de violencia generalizada vinculada al conflicto por los recursos naturales, por el petróleo, o vienen huyendo incluso de la violencia de Boko Haram en el norte de Nigeria, ¿no? O sea que por ejemplo, casos de mujeres que huyen del matrimonio forzado, de la mutilación genital femenina. Esto es lo que llamamos persecución por motivos de género, que está contemplado por la ley vigente de asilo de 2009, es decir, tendrían un reconocimiento de ser mujeres refugiadas, ¿vale? Porque siempre pensamos que vienen en busca de una vida mejor y bueno, a veces vienen buscando poder vivir, sobrevivir, ¿no? Y no ser asesinadas o no ser violadas sistemáticamente. Por otro lado, respecto a mujeres de otros orígenes, ¿no? Como comentabas, bueno, pues en este caso sería más complicado para nosotras afirmar que las mujeres que escapan de Siria o de la violencia en Irak, Afganistán, son tratadas. Es verdad, eso sí, que las rutas y los caminos que hacen las mujeres para llegar a un lugar seguro son siempre atravesadas por muchísima violencia, ¿no?
Yeah.
Violencia sexual, violencia machista, que ejercen no solo los propios compañeros de viaje en ocasiones, sino violencia ejercida por policías de los diferentes países que atraviesan, por funcionarios de fronteras, ¿no? Entonces también para nosotras es importante colocar la mirada ahí, ¿no? En que en la medida en la que no haya vías legales y seguras para la llegada de las mujeres refugiadas, vamos a estar obligándolas a hacer travesías cargadas de violencia machista y violencia sexual.
Ane, y por eso ya CEAR es lo que propone que el derecho de asilo, sobre todo quizás en el primer caso, que es lo que más cerca nos toca, se convierta en una especie de escudo contra esa trata de personas.
Sí, bueno, realmente, bueno, abordar la realidad de la trata, ¿no?, con fines de explotación sexual, que es el tercer negocio, dicen que es el tercer negocio ilegal más grande a nivel mundial, ¿no?, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, pues es, a nosotras se nos queda grande, ¿no? Es una realidad muy compleja y detrás de ella hay intereses muy grandes. Lo que nosotras planteamos y desde nuestro ámbito de trabajo, que es el derecho de asilo, es que la protección internacional puede ser una herramienta para dar protección a las mujeres que están afrontando esa situación, ¿no? Que son víctimas de una violación de derechos humanos y que también son supervivientes, porque son mujeres que no hay que olvidar que despliegan todos los recursos que tienen a su alcance para hacerle frente y sobrevivir, ¿no? Y que la mayor parte de ellas salen de las redes de trata pagando la deuda. No, la mayor parte no son liberadas por la policía, sino que, ¿no?, salen por su propio pie. La protección internacional, nosotras estimamos que es una medida que puede ser útil, ¿no?, en la medida en la que si estas mujeres no han pagado la deuda contraída, la deuda que les han impuesto las redes, y son expulsadas, son devueltas a sus países, corren el riesgo de volver a ser retratadas, ¿no?, de volver a caer en la, bueno, de que las redes vayan a por ellas hasta que salden la deuda, o de que las redes cumplan sus amenazas de violencia no solo contra ellas, sino contra sus familias. Y otros peligros que tienen también que ver, bueno, pues con el rechazo por parte de sus comunidades por haber ejercido la prostitución, aunque fuera de manera obligada, ¿no? Entonces, bueno, pues el asilo conlleva el reconocimiento de una serie de derechos que les van a posibilitar tener aquí una vida medianamente digna y en una situación de protección.
Ana, ya para terminar, ¿tan difícil es conceder ese asilo? Porque hemos dicho, son desde finales de 2016, 19 mujeres las que en víctimas de trata han conseguido el asilo, se les ha concedido ese estatus. ¿Tan complicado es, no sé, administrativamente, comprobar, ver si las denuncias o posibles denuncias o la posible situación que se está viviendo es realmente la que hace merecedora a una persona dar asilo? Porque es poquísimo lo que se concede.
Sí, es ínfimo. Estamos hablando de números totalmente, bueno, anecdóticos, ¿no? Bueno, nosotras, es verdad que identificamos algunas trabas y algunos obstáculos que tienen que ver con falta de protocolos o falta incluso pues de formación, ¿no?, hacia los agentes involucrados en la identificación de las víctimas, falta de formación en la policía, pues que también cuando se conceden, bueno, cuando se hacen entrevistas a estas mujeres, a veces se hacen en condiciones que no son las adecuadas, que no permiten la confianza, ¿no?, que una mujer que está amenazada de muerte o cuya familia está amenazada vaya a contarte su historia, ¿no? Pero también nosotras sobre todo queremos llamar la atención sobre que, bueno, por un lado, la política de asilo del gobierno español en este momento es totalmente restrictiva, ¿no? Estamos considerando migrantes económicos a quienes son personas refugiadas que vienen huyendo de violencia y que vienen buscando un lugar seguro, eso a nivel general, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la trata con fines de explotación sexual, pues también se está tratando a estas mujeres como inmigrantes irregulares, y el objetivo que tienen los agentes estatales en este caso también es la persecución del delito, que bien está bien perseguir a las mafias, desmantelar redes, etcétera, ¿no?, pero no está colocada tanto en la protección. Y lo que están tratando de hacer es, bueno, pues gestionar, ¿no?, lo que consideran flujos irregulares de inmigración. Entonces, entendemos que es verdad que hay carencias a nivel de formación, procedimiento, etcétera, pero también el problema está en la mirada, ¿no?, en que no se está promoviendo la defensa de los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos, ¿no?, que quedan a un lado en el trabajo que hacen las autoridades.
Pues Ani, no me queda más que agradecerte que nos hayas prestado atención, que hayas hecho esta denuncia en nombre de CEAR aquí en Radio Vitoria. Y bueno, que sigues trabajando con todo esto. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotras.
Agur.
Hasta luego.